Bienvenidos a Distopia, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros y controvertidos de nuestra sociedad. Aquí analizamos temas de interés que hacen de este mundo una auténtica distopia. Prepárate para sumergirte en discusiones apasionantes y descubrir perspectivas fascinantes mientras desentrañamos los problemas que afectan a nuestra sociedad. En Distopia, desafiamos las normas establecidas y te invitamos a repensar la realidad en la que vivimos. Únete a nosotros en este viaje hacia una visión más crítica y transformadora del mundo. ¿Estás listo para adentrarte a Distopia? Hola bandita, ¿cómo están? Les saludo a su amigo, su compinche, su compadre Benja. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este episodio nuevo. Por supuesto, un espacio que es suyo, es mío, es nuestro y que solo estamos compartiéndolo juntos. Voy a hacer una mención honorífica a la invitada que tenemos hoy, es Ana Rugamas, que gracias a ella reabrimos este proyecto, así que Distopia es parte de ella también. A nivel personal es una persona que respeto mucho y que siempre en cada plática que tenemos juntos me queda mucho crecimiento personal. Ana, ¿cómo estás?
Hola Benjamín, muy muy feliz y contenta de poder estar compartiendo este espacio con vos y con todos los que nos escuchan.
Sí, excelente, Ana. Muchísimas gracias por estar acá. Y como siempre digo, espero no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros. Este espacio también es totalmente tuyo.
Gracias.
Ana, contame un poco. Bueno, contanos a todos. ¿Hace cuánto estás por acá al norte, en este lado frío del planeta?
Tengo como 34 años de estar viviendo acá en Canadá y soy del Salvador.
Oh, excelente. Está como el otro invitado que tuvimos en el episodio número 5, Sebastián, que lleva como casi media vida acá.
Sí, llevo bastante tiempo viviendo acá.
Sí, y Ana, actualmente, contanos, ¿qué estás haciendo?
Bueno, dentro de tantas cosas que te puedo contar, las cosas más importantes para mí, milito con el Partido Comunista de Canadá.
Excelente.
También soy líder sindical en mi trabajo y soy una feminista, soy queer, entre otras cosas también muy importantes para mí.
Excelente, Ana. Presentás a la diáspora izquierdosa de Toronto.
Absolutamente. Que no quede duda.
Bueno, Ana, vamos a estar hoy juntos conversando acerca de un tema que tiene muchos tabúes, por supuesto. Por eso está en este espacio hoy, que es sobre la sobriedad. Es un tema, como mencionaba, con muchos tabúes, falta de información. Pero Ana, para abrir este tema es necesario mencionar un poco de información muy de base. Porque para hablar de sobriedad, obviamente, primero tenemos que hablar de alcoholismo. Y según estaba haciendo la investigación, según la referencia y la definición que tiene la OMS, se define como una enfermedad, no como un vicio, cuya necesidad o dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas en las personas genera un deterioro en la salud física y mental. El alcoholismo también se encuentra relacionado con del 40 al 50% de los accidentes de tráfico, el 15 al 20% de los accidentes laborales y el 50% de los feminicidios. O sea que hay un impacto social y a nivel personal.
Absolutamente.
Esto es solo, y solo mencioné estos datos como los más comunes de que se hablan. Podemos hablar de depresión o otros factores, pero no quería adentrarme en eso. Solo quería hablar como de estos a nivel del impacto social y general, que son los datos que más recurren en la información. Y también cabe mencionar que hay una idea y estereotipos que giran alrededor de la palabra alcoholismo. Por ejemplo, generalmente cuando escuchamos esta palabra nos imaginamos a un hombre con una botella en la mano, tal vez tirado en la calle, en una cantina, escuchando los temerarios, pero jamás imaginamos una mujer alegre, social y combativa como vos, Ana. Y es por eso que vas a compartir hoy esta experiencia aquí en tu espacio. Pero Ana, preguntita solo para cómo empezar. ¿Vos a qué edad tenías cuando empezaste a beber?
Yo empecé a beber a los 16 años. Empecé con cerveza y...
Ok, ¿Y dónde estabas? ¿Aquí en Toronto, en El Salvador?
Estaba acá en Toronto. Okay. Se me hacía muy fácil conseguirlo, me hacía sentir bien.
Y a eso inclusive que la edad para consumir alcohol aquí es de los 19 años, ¿eh?
Correcto.
Pero es muy fácil. Y Ana, ¿vos tenés el recuerdo cuando probaste la primera cerveza como el recuerdo de probarla?
Claro, tengo el recuerdo, pero antes de entrar en eso, quería también como que dar ser súper transparente, que estoy muy agradecida que me has invitado acá a tomar este espacio, pero quiero ser también muy clara que de lo que voy a hablar, uh-huh. yo no tengo ningún tipo de formación profesional okay. o académica en torno a este tema,
okay.
sino que lo que comparto es más que todo experiencia vivida.
Okay.
Entonces yo empiezo a tomar a los 16 años, okay. recuerdo lo que me hizo sentir, uh-huh. recuerdo más el sentimiento versus uh-huh. el sabor,
okay.
y recuerdo que me gustó y uh-huh. desde ahí fue...
Como la caja de Pandora
abierta. La caja de Pandora se abrió y nadie me iba a parar.
Y digamos, cuando mencionas que recordás no exactamente el sabor, sino lo que te hacía sentir, eso habla como de un detonante, ¿no? Uh-huh. Que te inducía a beber. Uh-huh. ¿Vos podés hablar de cuál crees, digamos, que era tu detonante en ese momento para beber alcohol?
En ese momento no tenía una idea, uh-huh. no tenía la educación o la madurez para poder entender por qué es que me atraía tanto
okay.
Beber. Es después que he tomado la decisión, y bueno, que no fue un día que tomé la decisión sino que fueron diferentes momentos en mi vida que yo decía, algún día lo voy a lograr, o aquí había una semillita que me decía que yo quería dejar de tomar porque ya estaba perdiendo el control.
Okay.
Ahora sé que, basado en bastantes experiencias vividas, okay. yo necesitaba un poco de control. Uh-huh. Y el alcohol me hacía sentir que yo tenía control del momento y de mí okay. y de mi espacio.
Sí, porque digamos, yo buscando información, hay una encuesta que realizó la OMS en el 2021 que hablaba sobre los detonantes en algunas personas para consumir alcohol también son el sentirse calmo, como que el alcohol les da cierta seguridad de calma, uh-huh. o personas con ansiedad dicen que les ayuda a calmarse, o depresión incluso. Y justamente en estos par de estudios encontré uno que me pareció muy, muy peculiar, que hablaba sobre que las mujeres son más propensas a consumir alcohol por muchos factores. Que el alcoholismo no se puede ver como un hecho aislado, sino como el resultado, obviamente, de una represión sistemática en la que vivimos, especialmente los grupos segregados, como ser mujeres, comunidad LGTB, indígenas, y bueno, todas las segregaciones, ¿no? Y hay un reporte de la OMS donde dice que las mujeres consumen el 12% más de alcohol que las personas socializadas como hombres. Y principalmente porque se menciona que en esta categoría hay como un alcoholismo funcional, ¿no? Ana, ¿vos podrías explicar de una u otra forma qué significa el ser alcohólico funcional?
Para hacerte así bien sincera, ajá. cuando yo inicio este proceso, Benjamín, yo no... empecé con la idea de identificarme como alcohólica.
Okay.
¿Por qué? Porque cuando yo quise o cuando tomé la decisión de que algo había mal y que mm-hmm. yo quería un cambio,
okay.
yo busqué Alcohólicos Anónimos y no me pude identificar mm-hmm. dentro de lo que ellos describían como un alcohólico.
Okay.
Yo sentía que yo no cabía en esa cajita porque mm-hmm. tenemos un estereotipo claro. de lo que es un alcohólico.
Claro.
Entonces, mi enfoque nunca fue... ¿Qué es el alcohólico? ¿Qué ajá. es un alcohólico funcional?
Ajá.
Mi enfoque era más que todo, ok, aquí hay un problema.
Okay.
Y vamos a ver la sombrilla más grande que sería, o más amplia, que ajá. sería la adicción.
Okay.
¿Verdad? Entonces yo, para mí, yo tenía un problema desde el momento en que yo perdí el control.
Okay.
Había un problema.
Yeah.
Y que se supone que era funcional simplemente uh-huh. porque podía mantener un trabajo.
Ajá, exactamente.
Y porque tenía una familia. Yeah. Y no cabía dentro de este estereotipo de lo que es un alcohólico tirado
en la calle, escuchando
tirada. Exacto, bueno,
Rocío Dúrcal.
Rocío Dúrcal, que me encantaba. Pero no cabía dentro de ese estereotipo. Ajá. Entonces, para mí, eso fue muy peligroso, o es muy peligroso, sí. porque entonces las personas dicen, bueno, si no he llegado a ese punto...
No soy alcohólico.
No soy alcohólico. Entonces yo dije, ok, entonces nos salimos, y no estoy diciendo nada malo de Alcohólicos Anónimos, ajá. para mí no funcionó.
Ajá. Excelente.
Porque yeah. para mí, yo no cabía dentro de esa
sí,
descripción.
Y creo que es importante también hablar que, obviamente, la trayectoria de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial es interesante, y que hay mucha gente que le funciona, y es grato saber.
Absolutamente. Y que cada quien también tiene un proceso muy personal.
Claro, lo que hemos hablado aquí en otros episodios son que las transiciones funcionan de forma diferente, el ser queer es de manera diferente, todos los viajes personales de todos y todas y todes son de manera diferente y no se miden con una regla o una medida porque somos personas, ¿no? Uh-huh. Digamos, básicamente diste la definición de ser un alcohólico funcional, porque básicamente lo que se habla, ¿no?
Exacto.
O sea, alguien que no se ve tirado en la calle, exacto. sino que estás con la excusa de que, no, 3 cervecitas diarias, no, que 4 cervecitas diarias, que el whiskito. Ana, vos mencionabas que no hubo mucho tiempo en que no te identificabas como una persona alcohólica, ¿vos recordás el detonante o el trigger que desarrolló y que dijo, oh, creo que sí hay algo aquí, como creo que sí necesito parar?
En el momento que yo empecé como a ponerme pequeños objetivos o como reglas, y yo decía, Ana, si este fin de semana no bebemos alcohol, entonces has logrado algo grande. Ajá. Entonces me dedicaba un fin de semana. ¿Pero qué significaba esto? Que el fin de semana antes de eso me pegaba una talega. Y después, al fin de semana después de ese, lo mismo. Es como que recuperar el tiempo perdido. Entonces yo dije,
como no era más que una pausa, sino
no,
como...
No, era como que...
reivindicación de beber todo el alcohol.
Esto si es muy mío, entonces lo voy a dejar por una semana porque ya no me sentía bien. Y estaba también notando que estaba muy ansiosa, que lo continuó. También la depresión, la tristeza. Claro. Entonces el alcohol como que ya no estaba ayudándome de la manera que yo sentía que me tenía que ayudar y me había ayudado anteriormente,
sí, y
supuestamente.
Sí. Y es interesante porque obviamente hay muchos estereotipos y muchas ideas acerca de las personas alcohólicas o las personas que consumen diferentes sustancias. Pero como esa idea de que, no, cuando paras es un stop, es hasta aquí. Y no necesariamente es así. Como son pasos y hay prepasos y hay pasos y paradas entre los pasos y es todo un proceso. Pero bueno, Ana, contame, ¿hace cuánto vos estás sin una gota de alcohol?
Estoy sin una gota de alcohol desde el 21 de julio del 2020.
Ok. De todos los que estamos escuchando, por favor, unos aplausos ahí. Yo no podría. No, la verdad, qué orgullo.
Gracias.
A ver, vos dejaste de beber, estamos hablando que en medio de COVID, Ana.
En medio de la pandemia.
Donde... bueno, aquí particularmente en el norte, para ser más específico geográficamente, es Toronto. Y Toronto tuvo un encierro bastante intenso. Creo que hay un antes y después de ese lockdown. A ver, ¿vos crees que de alguna otra forma te benefició o te perjudicó el hecho de estar en medio de un lockdown para estar sobria?
En mi caso, de nuevo, es mi caso porque también he visto números que el consumo de alcohol incrementó.
Yeah.
Pero en mi caso me sirvió porque soy una persona o era una persona que todos los fines de semana buscaba un pretexto para tomar.
Que la independencia.
¿Verdad? Entonces, que el día de la independencia, no importa.
Que Francisco Morazán llegó a Honduras.
No importa, bueno, ese día llegó y bueno, vamos a celebrar eso. Entonces buscaba siempre un pretexto y no me podía ver en un lugar con otras personas sin tener mi cerveza en mano.
Okay.
Entonces tener durante la pandemia, estar en casa, me pegaba unas borracheras yo sola.
Okay.
Y luego dije, okay, aquí hay un cambio, pero como te digo, no fue un momento cuando uno dice, el momento donde
la rosa,
me di cuenta.
El aire de la Rosa de Guadalupe.
No fue que un foco de un pronto a otro se encendió y dijo, este será el momento de mi cambio. No, fue a través de muchas, muchas semillitas a través de varios años.
Y también breaks que tomaste mucho antes,
tomaba
¿no? Antes
breaks.
De este gran...
Fui a Alcohólicos Anónimos en el año 2005, fui a CAMH en el año 2008, y iba y los criticaba porque cuando yo quería defender mi consumo de alcohol, conmigo no te metías, si vos no querías tomar, a mí qué me importa, es problema
es tu rollo.
Tuyo,
no,
a mí
conmigo
alcohol,
no te
metes.
No te estés proyectando.
No, o sea, para mí era, yo lo defendía y era una defensa por el alcohol y por mi comportamiento, que yo corté amistades también, porque si yo sentía que alguien me juzgaba, me apartaba. Exacto, entonces me apartaba, pero yo solita también buscaba maneras de decir, ok, tal vez podemos mitigar el daño que me estoy causando.
Como el daño colateral a través del consumo.
Entonces, para responder tu pregunta, durante COVID me ayudó que no podía salir, entonces como que me dio tiempo de enfocarme en mí.
Sí, interesante. Sí, y también es importante lo que mencionabas, que de este cambio en vos no es como una regla, ¿no? No es la verdad absoluta ni nada por el estilo. Porque sí, yo investigando, como te digo, este tema, me encontré con varios reportes de la OMS y también de CAMH, es un centro de rehabilitación aquí en Toronto, que tiene como mucha información, mucho data. y lo voy a dejar en el link para que si quieren buscar esta información, que es que todo empeoró casi al 45% en cuanto al consumo del alcohol, que es algo delicadísimo.
Exacto.
Es algo preocupante porque también ha impactado a jóvenes. Entre 18 y 24 años, el consumo de alcohol subió como demasiado rápido. Y eso que en Canadá, personalmente, creo que se consume mucho alcohol, uh-huh. mucho más. Y el impacto con el COVID fue increíble. Ana, también estabas, mientras explicabas esta pregunta anterior, estabas hablando de las relaciones sociales. Y eso me da un poco de curiosidad. ¿Qué fue lo más difícil de estar sobrio? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Volver a conocer o a saber quién soy Ajá. sin el alcohol. He visto el mundo a través de lentes, como lo puedo decir, a través del alcohol.
Okay.
Alcoholizada en diferentes espacios uh-huh. donde la mayoría de personas no me conocían sobria. Ajá. Entonces era un temor de decir, ¿qué tal si me estoy perdiendo? ¿Quién soy? Era como una crisis de identidad, sí, sí. pensando que el alcohol era mi felicidad, mi...
como tu centro para relacionarte.
Mi centro para... Exacto. Uh-huh. Entonces me ayudaba o, con la ansiedad.
Digamos que
tú
incluso lo veías como un vínculo social también el alcohol.
Sí.
Como una relación de amor y odio.
O sea, podemos sentarnos, yo me podía sentar con cualquiera, menos con alguien, un reaccionario, eso nunca yeah. fui.
O alguien de derecha.
Alguien de derecha, no.
Sí, o sea, tampoco, aquí no queremos a los de derecha.
No. Entonces, pero una chelita... tranquilos para platicar de lo que querrás y podía pasar horas y horas. Para mí era una manera de conexión.
Ajá, interesante,
de
sí.
conectar con otros.
Casi que era como tu puente y tu vínculo, ¿no?
Sí,
hacia lo demás.
Sí.
Y, a ver, hablemos de obstáculos, porque creo que cuando dejaste de consumir alcohol después de que has estado consumiendo por varios años, definitivamente te encontrás con obstáculos. Uh-huh. No los mismos parejos para todos, pero ¿cuáles crees que son o cuáles identificas como tus obstáculos cuando dejaste de consumir alcohol?
El estereotipo cuando o la los estereotipos, porque a veces yo no quería entrar en detalles sobre el por qué no estoy tomando. Entonces Ajá. cuando yo entraba en círculos sociales uh-huh. y las personas me decían te vas a tomar una cerveza conmigo, yo decía no gracias okay. y empezaban las preguntas. Entonces
¿por qué no estás bebiendo?
¿Una más
bebiendo?
No, ¿cómo se te ocurre? Uh-huh. No, les decía, incluso a un amigo yo le decía, no, ¿sabes qué? No, ya dejé de tomar, he tomado uh-huh. la decisión que desde ahora en adelante estoy sobria. Y me dice, sí, okay, está bien, pero entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar menos ron a tu bebida
y no te vas a dar
cuenta. No te preocupes porque no te vas a emborrachar. Uy. Entonces me le quedé viendo y yo dije, wow, pero no culpé, no sí, lo vi sí, como sí. algo negativo o que lo hicieran en contra mía. Lo sentí como que estamos mal como sociedad.
sí,
es
sí,
que
sí.
tengo que justificar que no quiero tomar. ¿Por qué ese cuestionamiento? ¿Por qué no simplemente normalizar
que
alguien llega
que no
y uh-huh. se va a tomar una botella de agua?
Esto me recuerda mucho a un amigo que no voy a decir su nombre. Él es de Panamá. Él lo conocí en Costa Rica. A ver... creo que la mayoría de personas les gusta el maní, la crema de maní, y a él no le gusta. O sea, le da asco, incluso el olor lo vomita. Uh-huh. Entonces él decía, yo pasé una etapa en que todo el mundo me cuestionaba por no gustarme el maní. Entonces lo que hice es que soy alérgico y ya la gente dejó de joder. Me pregunto si funcionaría así con el alcohol, mejor decir que soy alérgica.
Lo que respondo cuando me siento con energía, soy alcohólica y no puedo tomar nada, entonces tomo agüita. Otros momentos también me estoy dando el permiso de decir, no quiero, punto. Ajá. Y entonces, pero con el tiempo... Te puedo decir que las amistades, las conexiones que...
Se reafirman.
Uh-huh. Y he tenido bastante apoyo de parte de mis amistades que me invitan. Ana, tengo fiesta. ¿Qué bebida no alcohólica Ajá. es tu preferida?
Claro, claro. Como es lo que veníamos hablando incluso del capítulo 4, que tener comunidad es muy importante para
absolutamente.
Sobrevivir.
Absolutamente. Y necesario.
Ajá,
para
es súper necesario.
Necesario.
Y no hablamos de cantidad, sino de calidad.
Exacto.
Es fundamental.
Eso no lo hubiera podido hacer yo sola. No
Ajá.
pretendo decir acá que lo hice sola Ajá. en ningún momento. Fue también como la realización de que yo necesitaba terapia
Ajá.
y lo busqué y pedí ayuda.
Claro, como ahí estamos hablando de un ayuda, si se puede llamar ayuda, integral, ¿no? Como no solo es dejar de beber porque ya voy a dejar de beber. A ver, pregunta complicada. No tenés que contestar. ¿Has experimentado alguna vez alguna recaída o algún momento en que decís, oh, no, ya creo que hoy voy a beber en todo este tiempo?
No ha habido una recaída, pero sí hubo el momento en que lo pensé. Uh-huh. Y el cerebro fue muy, muy... Cuando lo has acostumbrado tanto, okay, a que cuando dices voy a tomar, uh-huh, no fui racional. Uh-huh. Entonces, como sabía que no estaba siendo racional, le dije a mis hijos, que son dos, uh-huh, adultos, y le dije a uno de ellos, necesito tomar ahora, uh-huh, ya termino, uh-huh, ya...
¿Recordás, sea, en qué momento de esta etapa de sobriedad estabas? ¿Como meses, semanas, años?
Había cumplido ya como, ponerle 6 meses, okay, había cumplido. Entonces me llamó una amiga y me dice, estoy en Toronto, nos vamos a un bar allí, okay, a cualquier bar de Toronto.
¿Esta persona sabía que estabas...?
No, esta persona no, okay, sabía. Entonces para mí fue...
No la crucifiquemos entonces, gente.
No. No la vamos a sacrificar. Okay. Pero sí fue para mí, fue como una chispa. Ajá. Que, oh, ok, bueno, en un bar, obvio, ok, nos vamos a ir a un bar y es, uh-huh, obvio entonces que yo me voy a ir a poner a, como, sí, decimos en El Salvador, a pichinga. Ajá. Entonces le dije a mi hijo y no me siento orgullosa de eso, okay, porque, o sea, para mí yo tendría que ser el pilar, uh-huh, y en este caso él fue mi pilar. Okay. Entonces le me dice, ¿sabes qué? En ese bar tienen bebidas no alcohólicas.
Okay.
Y cuando él me dijo eso...
¿Como que fue un chip?
Fue como...
¿Un clic?
Oh, tú estás siendo más racional que yo. Uh-huh. Entonces agarré y dije, ok. Entonces en ese momento de ver que la fuerza de él,
era,
yo,
ajá,
la...
O era, sea, como tu palanca en ese momento.
Fue mi palanca, ajá, en ese momento. Llegué, uh-huh, me fui al bar, me pedí lo que siempre me pido, que es jugo de cranberry con soda. Me lo pedí con bastante hielo. Y estuve tranquila.
Interesante, ¿ah? ¿Eh? Volvemos a lo mismo, la comunidad, ya sea a nivel de familia, amistades y todo, es demasiado importante. Ana, yo a vos, a ver, soy una mujer feminista. Uh-huh. Tenés conciencia social. En vos yo veo mucha resistencia en todos los sentidos, antisistema, y con mucha coherencia, por supuesto. Y yo aquí te quiero hacer una pregunta. Todo este feminismo y todo lo que has leído en toda tu vida, el comunismo, cualquier corriente que sea, alguna plática de anarquismo que has escuchado ahí con algún amigo, que no soy yo. ¿Cómo crees que ha, de alguna u otra forma, ha influido mantenerte sobria y mantener esta perseverancia y resistencia que estás teniendo para estar sobria?
Ha sido un pilar. Ha sido un pilar. Cuando inicio mi proceso de querer cambiar, busqué la solución, no la encontré solamente en un lugar, uh-huh, sino que, como te digo, fue a través de la terapia, a través de mis conexiones con mis amistades, vos siendo una gran parte de esa, uh-huh, comunidad que me ayudó, que no se aisló a pesar de que nuestra dinámica cambió. Porque,
sí, yo soy alcohólico funcional.
No, no nos han visto anteriormente, Benjamín y yo nos pegábamos unas borracheras.
¡No me quemes! No, pero soy funcional.
Entonces, tuvimos que como que reaprender esa, yeah, dinámica. Entonces, parte también de esas soluciones o parte de las herramientas, uh-huh, que yo busqué es a través de la literatura.
Okay.
A mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer.
La academia la disfrutas.
La academia,
mucho.
Sí. Uh-huh. Entonces, y además también para ser consecuente, yo dije, ok, como marxista, okay, entonces vamos a aplicar acá la dialéctica materialista.
Yep.
Tomo responsabilidad y aquí también quiero hacer como una pausa. Cuando yo digo, hablando de la dialéctica materialista, no solamente voy a decir que este es un problema afuera de mí, un, uh-huh, problema social. Uh-huh. También tomo responsabilidad. Yeah. Entonces, mi responsabilidad fue, ok, vamos a buscar ayuda en terapia, uh-huh, vamos a ver qué es el dolor o qué, uh-huh, es lo que me lleva a querer solamente estar borracha.
¿Qué herramientas puedes tener?
Exacto. Uh-huh. Pero también dentro de la academia o dentro de la de el feminismo, uh-huh, lo que quise ver es que, ok, vamos a ver cuáles son esos números o cuáles datos o qué, uh-huh, tipo de información puedo encontrar.
Claro.
Y una de las cosas que yo pude encontrar es que en 1929,
okay,
cuando estaba el movimiento feminista, yeah, en Norteamérica. Uh-huh.
¿Para votar? ¿El sufragio?
Sí, o sea, de las feministas blancas.
Ajá.
En ese tiempo acababan de cerrar como una campaña, o perdón, empezaban una campaña de parte de la industria del tabaco,
okay,
para poder incrementar las ventas.
Uh-huh.
Entonces lo que hicieron es que contrataron a un hombre por el nombre de Bernays.
Okay.
Y Bernays es Edward Bernays. Uh-huh. Edward Bernays también fue un hombre que contrató la United Fruit,
okay,
para también llevar a cabo el golpe de Estado en contra de Arbenz en, uh-huh, 1954 en Guatemala.
Yeah. Y de hecho, esa compañía también tuvo mucha injerencia en el Estado de Honduras.
Exacto.
Fue súper heavy, especialmente con el dictador nacionalista Tiburcio Carías Andino, para ser más preciso. Continúa, Ana.
Entonces, a Edward Bernays se le contrata como el pionero,
okay,
de las relaciones públicas.
Okay.
Entonces, para él, si podías, si tenías una campaña fuerte de mercadeo, podías incrementar las ventas.
Capitalista, consumo.
Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mm-hmm. Toman el movimiento feminista,
ajá,
contratan a unas feministas,
okay,
para que empiecen a fumar durante la marcha y así poder iniciar, enganchar, una campaña, ajá, que se llama Libérate del tabú.
Ajá.
Fuma como forma de resistencia.
Mm-hmm.
Fuma con la... ¿Cómo le llamaron? La antorcha de la libertad.
Uf, qué intenso.
Yeah, eso es súper...
Yeah, es como esta idea, ¿no?
Es manipulativo.
Ya, yeah, no, es como esta idea que en el episodio pasado hablábamos con una compañera, no binaria, que explicaba como esto de las campañas heteronormadas... Y que ahora hay campañas gays y esto, pero es solo
solamente
consumo.
Para vender, ¿ya?, más.
Solo consumo. Una forma es como la que mencionabas, más específica,
sí,
del consumo del tabaco, pero que ha estado presente
el
en esta...
El imperialismo interseccional.
Sí, sí, total, total. Pero sí, y digamos, ¿tenés algún dato de qué pasó con todo este movimiento?
Con ese movimiento contrataron a... Se contrata a Edward Bernays.
Ok, ya. Yeah.
Contratan a una mujer por el nombre de Ruth Hale.
Ok.
Una feminista que era la fundadora de la... Se llama The Lucy Stone Foundation.
Okay.
Pero todo esto, uh-huh, para decir que esa campaña fue muy exitosa,
okay,
porque se pudo incrementar la cantidad de usuarios, uh-huh, de tabaco. Entonces, luego se aplica lo mismo, la, okay, misma idea, el mismo
alcohol?
Para el alcohol.
Okay.
Entonces, estábamos viendo que anteriormente eran los hombres los que estaban tomando, uh-huh, entonces se inicia la campaña de que también las mujeres,
uh-huh,
por cualquier, o sea, de cualquier manera que se pueda vender.
Uh-huh.
¿Quieres que sea de una manera de resistencia? Chévere, yeah, vamos a tomarnos las chelas porque nosotros también podemos.
Los libertarios.
Exacto. Y si no quieres y amas ser todo lo rosadito, bueno, también tengo la bebida perfecta para, uh-huh, ti. Es... ¿Qué es lo que necesitas tú?
Uh-huh.
¿Cómo te vas a identificar mejor?
Uh-huh.
¿De qué color quieres que le ponga la pinche botella?
Ajá,
para que la consuma,
para que me haga rico.
Entonces, es partiendo de allí y de ver, ok, eso, tomando eso en cuenta, también tomando en cuenta el impacto del alcohol también en nuestra sociedad.
Uh-huh.
Y
cómo también se ha usado como herramienta para adormecer,
de control
y adormecimiento también a las masas, ¿no?
Y cómo esto le afecta a las mujeres en especial.
Ya, yeah, por supuesto.
Cuando hablamos de COVID, cuando tú mencionas de que, uh-huh, incrementó el consumo,
yeah,
quienes, sí, estaban en casa teniendo que lidiar,
uh-huh,
con hombres
machistas,
violentos, que con alcohol, yeah, sabemos que incrementa.
O no solo maridos, hijos, papás, tíos, de todo un poco.
Exacto. Mm. Entonces incrementa, yeah, la violencia.
Y el consumo de alcohol por ende. Entonces básicamente podríamos decir que tomaste el feminismo, el socialismo y toda corriente crítica de la academia para fortalecer.
Para fortalecer mi
tu soledad y tu
convicción.
Ah,
sí.
Excelente. A ver, también se habla mucho de la presión social que impacta en el consumo del tabaco y tampoco se ve de la misma forma, a veces, digamos, como eso que mencionabas, de las bromas o chistes que se hacen. ¿A vos te toca lidiar mucho con eso en fiestas o eventos sociales que vas y te toca lidiar como con... Ah, una cervecita no es nada. A ver, es un poquitín. ¿Te toca lidiar mucho con eso o crees que solo ha pasado en momentos específicos a lo largo de estar sobria?
Solamente me sucedió al principio,
ah, okay,
y ya ahora como que he aprendido también para ser más tajante,
uh-huh,
en no gracias.
Uh-huh.
Como te digo anteriormente, es identificar con quién quiero tener paciencia y con quién no.
Como eso de elegir luchas, digamos, como, sí, es o como sea, que, qué hueva.
Estás sobria, ok, no hay problema, te voy a echar un poco menos vodka. Oh, my God, okay. Yeah.
Sí, bueno, sí, okay. No hay problema. Chévere. Ana, para ya la recta final ha sido una larga conversación, me gustaría tener más tiempo, pero quisiera preguntarte tres cosas que a vos te han dado fuerza y convicción para mantenerte sobria, que es no fácil, digamos, y me gustaría que si pudieras mencionarlas.
Para mí, como te mencioné anteriormente, es a través de la educación y la conexión. He tratado de leer lo más posible sobre adicciones y me he enfocado mucho en leer a Gabor Maté, que es un profesor, doctor acá de Canadá. Y también me sirvieron otros libros, como un libro que escribió Holly Whitaker. Claro que tengo mis críticas, porque la mayoría de literatura es como que, ok, deja de tomar Heineken con alcohol y bebe y consume Heineken cero. No, o sea, también vamos al grano. Yo no quiero que estas compañías, que son 16 compañías que tienen un monopolio con unas ganancias increíbles, que te estoy hablando no en mil millones, sino que en billones de dólares.
Y que financian represión en Mirales, como financian represión en Centroamérica, Suramérica, que dan dinero para compañías y como todas esas ONGs antiderechos que se llaman pro vida, pero para mí son antiderechos, y financian infinidad de cosas asquerosas en el mundo. Entonces, ¿mencionabas lo del libro de Holly Whitaker?
Sí, de Holly Whitaker, Quit Like a Woman se llama, está en inglés, y tengo otro que se llama En el ámbito o en el mundo de los fantasmas. Esto me gustó porque pude identificar primero cuál es la adicción, ¿verdad? Y una de las cosas que me encantó de Gabor es que la adicción, él dejó de verlo como algo singular, como algo muy específico. Él lo ve como un continuum, como un continuo que es muy sutil y que es muy amplio. Entonces, no es necesariamente que tengo esta enfermedad o no la tengo, y es de esta manera que... No es el estereotipo, pues no es ese estereotipo. Entonces, es poder identificar, ok, ¿por qué es que consumo? ¿Cuál es mi relación con lo que estoy consumiendo? Y me está causando daño. Y al saber que me está causando daño, continúo con ese, ese comportamiento. Y luego, después de continuar con el comportamiento, me empieza un estado de sentirme como con vergüenza. Luego, al siguiente día, la vergüenza ya como que
disminuía. Como eso que le llaman la goma moral, ¿no?
La goma moral disminuía, y al siguiente día digo, oh, ok, bueno, la vida es demasiado, el capitalismo no es nada bueno. El capitalismo consume. Entonces, mi manera de poder decir y escapar de tanta cosa de lo que nos sentimos tan agobiados.
Y abrumados.
Y abrumados, entonces el alcohol para mí fue...
Entonces, podríamos decir que las tres herramientas fundamentales son...
Conexión con mi comunidad, conexión con personas, buscar ayuda para no llegar a ser lo que le llaman un dry drunk o un borracho seco, porque no quería solamente dejar de tomar, quería entender por qué es que yo continúo con estos comportamientos. Entonces, buscar ayuda profesional, en mi caso tuve acceso a eso. Una fue gratis y el otro lo tuve que pagar. Y el otro, la literatura. A través de educarme un poco más para buscar la fortaleza a través de podcasts, de libros. Y como te digo, no aislarme. No es algo que yo pude haber logrado sola.
Interesante. Ana, nada, muchísimas gracias por haber compartido tu historia. Para mí, no creo que es fácil. Todo lo que has pasado y también la forma y la resiliencia con la que lo has llevado, me parece admirable, y espero que este podcast definitivamente llegue a alguien que está pasando por tu situación o que de alguna u otra forma se siente representado con lo que estás diciendo. Obviamente, como mencionaba desde un principio, es importante que estás hablando a través de tu experiencia.
Exacto.
Y que es para mí uno de los mayores aprendizajes, porque a través de la experiencia de otros nosotros podemos entender también nuestra experiencia. Algunas últimas palabras, Ana.
Tengo tanto que decir. Gracias por invitarme. La verdad que esto es muy, muy importante para mí. Es un tema que me encanta. Es mi vida, es mi proceso y continúo aprendiendo. Busquen ayuda si lo necesitan o si lo quieren. Pero para mí, una de las cosas más importantes que puedo tomar de todo este proceso, Benjamín, es que toda esa energía y toda esa fuerza que iba a querer estar ebria, la he utilizado para decir, ok, sé que algo me pesa, algo me pesa, entonces necesito cambiarlo. Y lo cambio a través de involucrarme, de incorporarme a movimientos, organizaciones, mantenerme activa y poner toda esa energía en no solamente en mí, sino que decir, ok, en mi comunidad, en decir, no voy a estar ebria para ser parte de algún movimiento. Ajá. Me involucro, me meto desde cualquier trinchera. Y celebro muchísimo que estés utilizando esta trinchera tan importante, Benjamín, como lo es este podcast Distopia, donde tocas muchos temas que yo creo que son muy, muy buenos, útiles para la comunidad.
No, Ana,
así que gracias.
No, a vos por compartir, también por la forma en que lo haces, porque hablar con frontalidad y transparencia es algo que no se hace ahora y me parece importante. Pues nada, compañeros, nomás me queda decirle gracias por tomarse un 30, 45 minutos de su día. Nomás agradecerles porque los últimos episodios hemos tenido mucho apoyo y eso es gracias a ustedes. Recuerden que este espacio no es solo mío, no es solo de Ana, es de ustedes y lo construimos juntos, juntas y juntes. Así que solo me queda pedirles que en cualquier plataforma que lo están escuchando, por favor, denle 5 estrellas, compártanlo, que se compartan como las cadenas de mamá, de las tías, en Navidad, las imágenes de Piolín, compartamos, borbandiemos. Y nada, muchísimas gracias y espero que estén pendientes al siguiente episodio que se viene, que va a ser muy interesante con esta misma línea de adicciones. Así que nada, amigos, un abrazo, les saluda a su amigo Benjamín y por supuesto
Ana Rugama.
Así que nada, un abrazo a la distancia, que estén bien.